En los siguientes minutos dedicados a espacios abiertos vamos a seguir con la serie del mito clásico a la leyenda urbana. Como ha sido habitual a lo largo de estos sábados, nos acompaña José Manuel Pedrosa. José Manuel Pedrosa, como ya hemos dicho, es profesor titular de literatura comparada de la Universidad de Alcalá. Hemos hablado en los anteriores programas de mito, de leyenda, de cuento y chiste. Ese fue nuestro primer programa. Después también de héroes, del héroe mítico al héroe deportista. Y en el último programa, pues hablamos de leyendas. De leyendas y de leyendas urbanas, de la leyenda también actual. Hoy vamos a hablar de cuento. De cuento y también de cine. De cómo el cuento se refleja en el cine. Pero aunque definimos en su día lo que era cuento, pues me gustaría empezar con esta definición. ¿Qué es un cuento?
Un cuento es un relato oral, aunque alguien lo puede poner luego por escrito, que se caracteriza porque sucede en un tiempo y en un espacio totalmente indeterminados. Érase una vez en un país muy lejano, no es como la leyenda, que sucede en un sitio concreto y en un tiempo que se considera histórico. Y bueno, los personajes del cuento son personajes totalmente ficticios, fabulosos, esquemáticos. El ogro, la princesa, el héroe, el rey, no tienen nombre por lo general, no tienen personalidad propia, son como peones que están jugando una partida de ajedrez en las que hay el héroe protagonista o la heroína y luego hay auxiliares y oponentes.
La diferencia entonces con la leyenda es que la leyenda sí es algo verosímil o puede ser verosímil, que los personajes también son verosímiles, además en general pues son personajes del pueblo, personajes que en los que nos podemos reconocer. Sin embargo, en el cuento es difícil reconocerse, aunque a veces nos gustaría, pero es difícil reconocerse, y además son personajes que tienen una personalidad poco definida.
Sí.
Son buenos, son malos, pero muy poco definidos.
Uh-huh.
Eso en todos los países del mundo, porque de esto hablaremos también, y en los diferentes tipos de cuento.
Pues sí, es muy curioso. Existe, aunque casi nadie lo sepa, existe un catálogo de los cuentos de todo el mundo. Y todos los cuentos tienen un número. Este catálogo se ha hecho a lo largo de 100 años por varios estudiosos. Lo empezó un finlandés que se llamaba Arne, lo continuó un norteamericano que se llamaba Thompson, y ahora lo ha terminado un alemán que se llama Uther, Hans-Georg Uther. Y ahí todos los cuentos, por ejemplo, Caperucita, La Cenicienta, Barba Azul, etcétera, todos tienen su propio número. Entonces, los que estudiamos estos temas, cada vez que escuchamos un cuento, pues ya sabemos qué número tiene. Es como los zoólogos que conocen las especies animales o los botánicos que conocen las especies vegetales.
Y al decir que se ha acabado, que se ha cerrado ya, ¿quiere decir que no se escriben más cuentos?
No, lo que sucede es que este profesor alemán, ha analizado todos los cuentos conocidos hasta hoy, pero se siguen recogiendo cuentos. Seguramente dentro de 50 años habrá que hacer una ampliación de este catálogo.
Y también podemos hablar de tipos, por un lado de tipos y por otro también si los cuentos se recogen en general de manera escrita o también hay una transmisión oral o una tradición en transmisión oral, sobre todo en algunos países.
El cuento es básicamente oral. En todos, de hecho, es un género prehistórico, en el sentido de prehistoria como preliteratura, como es de la época en que no había registros escritos todavía. La escritura es de hace 4 días, digamos, en términos históricos, y el cuento existe desde que el ser humano empezó a ser humano. El cuento seguro que tiene cientos de miles de años, tantos como la cultura humana. Y los cuentos que hoy nosotros, que somos ya en general personas de la urbe, personas de la ciudad, los cuentos que conocemos son cuentos que los solemos conocer por escrito, aunque es posible que alguna abuela o alguna vez hayamos escuchado un cuento tradicional, pero cada vez menos. Y los que conocemos son escritos, pero esa escritura es subsidiaria. Es porque alguien en determinado momento los ha recogido o los ha editado por escrito, pero proceden de la voz, de la tradición oral.
Por lo tanto, por un lado, tradición oral, y en cuanto a los tipos, ¿hay diferencias entre unos países y otros?
Pues no muchos. De hecho, hay varias clasificaciones de los cuentos. Nosotros, los que lo estudiamos, trabajamos con varias categorías. Primera, los cuentos de animales, que ocupan del número 1 al 300 del catálogo este de los cuentos, del catálogo universal. Después vienen los cuentos maravillosos, que ocupan del número 301 al 750 de este catálogo. Después vienen los cuentos que llamamos religiosos. Después los novelescos o de amor. Después vienen los del ogro tonto. Después vienen los satíricos, que son los chistes. Y para terminar vendrían los formulísticos. Este catálogo de los cuentos de todo el mundo tiene actualmente unos 2.400 números.
De chistes hablaremos en otro programa, por lo tanto lo vamos un poco a apartar porque dedicaremos un programa a hablar de chistes. Pero en cuanto a los otros, las otras clasificaciones, ¿podríamos definir un poco qué es un cuento maravilloso o si un cuento maravilloso no puede ser un cuento de amor o viceversa?
Sí, todos estos cuentos que hemos dicho, los de animales, los maravillosos, etcétera, todos son universales. De hecho, en este catálogo del que he hablado, el que llamamos el catálogo de Aarne, Thompson, Uther, para dar nombre a los tres autores, en este catálogo, cuando vamos viendo cada número, debajo pone los países donde se ha recogido y a lo mejor debajo de cada, debajo de del número de Cenicienta encontramos 80 países con la correspondiente ficha bibliográfica de las versiones recogidas ahí, ¿no? Entonces, todos los cuentos que se conocen, todos son internacionales, son universales. La gente que los cuenta cree que son suyos o de su familia o de su pueblo, pero en realidad están difundidos por todo el mundo desde la antigüedad.
¿Y cómo ha podido ocurrir? Bueno, supongo que, claro, con las distintas migraciones se llevan de un lado a otro, pero la transmisión es más difícil. Pues, por ejemplo, en Europa pues sería más fácil, pero de unos lugares a otros, si esa misma historia se cuenta en África o en Asia, pues parece más complicado el llegar a transmitir la idea, aunque haya matices diferentes.
Pues no es tan complicado. Del mismo modo que los genetistas han descubierto que todos nosotros, todos los seres humanos, procedemos de una misma cepa genética, que eso ya está más que comprobado, también la cultura humana pues ha ido siguiendo itinerarios con las migraciones y luego con la transmisión de la viva voz, que es mucho más poderosa de lo que nosotros nos creemos. Hay relatos que en un tiempo que ni nos imaginamos de rápido pueden ser transmitidos a muchísimas personas y que del día a la noche se convierten, que se lo sabe todo el mundo, cuando resulta que la bola de nieve ha empezado a rodar hace muy poco.
Un ejemplo pues que sea paradigmático, por ejemplo, de cuentos de animales o de cuentos de cada uno de estos estilos.
Bueno, de animales, en la tradición europea, los cuentos típicos son los del zorro, la zorra, que es el animal astuto que muchas veces se enfrenta con el lobo, que es el animal más fuerte pero más tonto también. Esto es una transposición de los cuentos de héroe y de ogro. Y a la zorra, al zorro, le llamamos trickster, que significa tramposo, burlador, y que es un personaje muy importante en los cuentos y en los mitos de todo el mundo. El trickster es el astuto que roba algo, que se queda algo para sí, y está en el origen de todas las culturas. En nuestra cultura judeocristiana, Adán y Eva fueron tricksters porque robaron un fruto que no les correspondía. En la tradición griega, Prometeo, que robó el fuego a los dioses, es otro trickster, ¿no? Entonces, estos animales astutos de los cuentos son herederos de estos tricksters antiquísimos. Todas las culturas comienzan con un acto de violencia que separa a esa cultura de una edad de oro armoniosa y primigenia que hubo antes. Para que el hombre explica el mundo conflictivo en el que vivimos ahora mediante una separación traumática que se produjo cuando uno de nuestros antepasados cometió un acto de violencia contra el estatus anterior. Y de ahí nace el trickster.
Es curioso también porque entonces algunos personajes de cuento, o muchos, pues provienen también de mitos.
Sí. Sí. Como hemos dicho en algún programa anterior, en realidad el mito, la leyenda, el cuento, muchas veces tienen los mismos argumentos, son las mismas historias. Depende de los actualizadores de tiempo y de espacio que les pongamos, que se conviertan en mito o en leyenda o en cuento. Si les ponemos actualizadores antiquísimos de un tiempo de orígenes, es mito. Si la misma historia la atribuimos a alguien conocido, a alguien de nuestro pueblo, es leyenda. Y si lo decimos que sucedió en Eras una vez, es un cuento.
Sí, porque, por ejemplo, el tipo, los héroes, las heroínas que están en la mitología, pero lo que pasa es que en la mitología están con muchísimo más definidos, son personajes que tienen cuerpo y alma, y sin embargo, en el cuento, pues pierden un poco tanto, sobre todo el alma, pierden un poco la personalidad.
Porque nosotros usamos mal la palabra mito. Nosotros llamamos mito a la religión de los otros. Para ellos no eran mitos, era su religión.
Claro, ahí está la cuestión, pero es una cosa que no se sabe muy bien.
No, Nosotros hablamos de los mitos griegos, y o de los mitos celtas o de los mitos egipcios, y serán religiones muy estructuradas, muy complejas. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado solo con la parte estética de todo eso. Lo hemos desemantizado, pero para ellos era todo un complejo ritual de vida, más incluso que el hecho religioso ahora contemporáneo, digamos, ¿no? Entonces hay una continuidad entre lo mítico, lo religioso, los relatos, que nunca se acaba.
Y bueno, tendríamos para hablar muchísimo, pero vamos los últimos minutos a dedicarlos a cómo el cuento pues está en el cine, cómo en nuestra época podemos vivir y podemos ver estos cuentos de una manera de transmisión de ahora mismo.
El cine se ha inspirado y se está inspirando continuamente en los cuentos, en los mitos, ¿no? Hay tantísimos ejemplos. Walt Disney al completo prácticamente está basado en ello, ¿no? Todo el cine, por supuesto, infantil, y que está enfocado para los niños también. Pero hay muchísimas reelaboraciones modernas de grandes obras cuentísticas de origen oral. Está La Bella y la Bestia, que Jean Cocteau hizo una versión surrealista maravillosa. Hoy en día, pues, el cine más vanguardista está inspirándose en el cuento. Por ejemplo, hay una película que se ha estrenado hace muy poco y que con gran éxito, Hard Candy, que inspirada en el cuento Caperucita Roja. Es una película durísima en que las tornas se vuelven. Es Caperucita la que le da al bien al lobo, ¿no? Es una película que el actor protagonista, solo aparecen dos actores. El actor se desmayaba durante el rodaje continuamente por la tensión a la que estaba sometido ante lo que le hacía Caperucita, ¿no? Entonces hay versiones de este tipo. Hay otras películas, por ejemplo, un cineasta coreano que ahora está muy de moda, se llama Kim Ki-duk, ha hecho unas versiones maravillosas del mito de La Bella y la Bestia, etcétera. Es decir, el cuento no solo ha dado lugar a las versiones edulcoradas de Disney y de los dibujos animados, sino que se ha convertido en un motivo de reflexión de los cineastas actuales muy interesantes.
Y hasta en el cine comercial o muy comercial, ¿no? Este cine del que estamos hablando, pues está reflejado continuamente. Pues hablamos, por ejemplo, de Cenicienta en 400 películas. No, en una, no por nombrar muchísimas. Una, sino muchísimas, muchísimas. De una manera o de otra, pero se repite la historia y se vuelve a repetir.
Sí. En las películas de Indiana Jones, por ejemplo, que yo las he analizado con profundidad, esos son un rosario de motivos folclóricos, motivos procedentes de los cuentos. Y bueno, se puede hablar de grandes obras de la historia del cine absolutamente inspiradas en ello.
Bueno, sería motivo de otro programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo espacio.
Gracias a vosotros.